veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Y la palabra del poeta, del que habitualmente es la mano que guía estos minutos de poesía mensuales en el candelero, es, bueno, pues Luis Pumares. Y hoy nos viene a contar, pues nos viene a hablar, nos viene a compartir parte de su obra. ¿No es así, Luis?
Sí, sí, la parte más reciente.
La parte más
reciente. Sí, en alguna otra ocasión le hemos dado una vuelta a escritos anteriores, pero hoy tengo la osadía de poner aquí encima pues lo último en lo que estoy trabajando.
Pues nos tienes con muchas ganas de escucharlo, porque además, bueno, pues estos son más primicia para nosotros. Seguramente en algún espacio ya los habrás podido compartir, pero no están publicados, como la mayoría de tu obra, que no está publicada.
No donde debiera, por lo menos. Y el hecho de que sea, bueno, ya llevamos algunos años que cerramos el curso radiofónico con la sección de poesía y generalmente lo hemos hecho ya en más de una ocasión, dando un repaso a la obra propia. Cosa que está bien, porque cansado ya uno de hablar de poetas principiantes, como Machado, Bécquer o Neruda.
Fíjate tú.
Pues bien, está dedicarle unos minutos al año a una poesía seria.
Vale, ¿no? Bueno, si no te conociera.
Y porque además creo que siempre es bueno que quien habla mucho muestre algo. Que de vez en cuando es necesario mojarse. Y cuando uno habla de poesía y se permiten incluso el privilegio o la tienen el atrevimiento de hablar de qué es poesía o qué es buena poesía, como hemos hecho en este espacio en alguna ocasión, pues tienes que mostrar con qué.
Por lo menos para mostrarse también a ese juicio público.
Claro.
Venga.
Claro.
Pues encantados estamos de escucharte.
Pues mira, la obra como el autor se encuentra en un momento ese típico de dar tumbos, de ubicarse y de reubicarse. Estoy considerando la obra bajo dos títulos posibles. Uno es poesía para una partitura rota y otro es nenúfares en el barro. Son dos títulos que además son dos títulos, diríamos, equivalentes, sinónimos. Hacen referencia a esa búsqueda de belleza en el hastío generalizado. ¿No? En un mundo mediocre, en un mundo vulgar, surge de vez en cuando esa chispa de belleza, esa llamarada de luz que ilumina un punto, aunque efímero. Y empezábamos por una entradilla en la que de alguna forma vengo a decir aquello que decía Neruda. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y dice, estos versos que hoy escribo son tus versos, porque desde el último al primero los escribo para ti. Para ti porque me lees, porque tu alma es poesía, porque sueñas despierta, porque vibras dormida, porque sabes hacer tuyo lo que escribo y lo que no escribo lo adivinas. Porque tú eres poeta, diosa del Olimpo y del Parnaso, y permites que este triste escribano transcriba garabatos lo que tus ojos me dictan.
Bueno, como la necesitamos, es nuestra también esta poesía.
Claro, claro, de todos los que tenéis y de todas las que tenéis el alma de poetas, el alma de poesía. Lo que pasa es que esto siempre es una búsqueda introspectiva, porque, verás, hay poetas, muchos poetas, embusteros y mediocres, que escriben para que de todo haya versos blancos, falsos versos, que se muestran sin mácula, vacíos como su alma, inútiles por decreto. Buscan el éxito y la gloria pagando cualquier precio, y a veces los consiguen por efímeros que sean. Pero hay otros, los poetas verdaderos. Los verdaderos poetas tienen el alma azul de estilográfica o negra de grafito, que derraman sobre lienzos no siempre tan blancos como cupiera desearse. Tienen la carne agrietada y lucen cicatrices, dejan su piel hecha jirones en la ponzoña de sus versos, lacerada por la rima y nacida del dolor. Poetas de mente adentro, poesía de cuerpo afuera. Los poetas verdaderos saben muy poco de amor y mucho de añoranza. Se nutren de la nostalgia, se alimentan del fracaso. Viven siempre enamorados de quimeras imposibles y cambiarían su obra por un retazo de amor. Falso anhelo, ilusión vana, porque el único amor que reconocen no es otro que su obra. El espíritu enaltecido de su ingenio, la imperiosa llamada de su impulso creador. Padecen todos de anemia, porque se desangran cuando escriben. Son insomnes, porque entregan el alma sin acuse de recibo. Perdedores de todas las apuestas, derrotados de todas las batallas, exiliados de todas las guerras. Sucumben al encanto de unos ojos, se pierden por el rojo de unos labios, derrapan por la curva de unos senos que nunca han de gozar. Los poetas verdaderos no experimentan la calma, no conocen el sosiego. Pueden apostar su vida por cambiar el mundo loco en el que estamos inmersos. Los verdaderos poetas pueden morir cualquier día persiguiendo un verso.
¿Tú estás entre ellos?
Hombre, claro.
No esperaba otra respuesta, ¿eh?
Tengo la duda de si a este poema titularle Los poetas verdaderos o Autorretrato.
Bueno.
Lo que pasa es que siempre, fíjate, ¿cómo te diría? Si yo supiera escribir poemas, podría decirte tantas cosas. Decirte, por ejemplo, que te quiero, pero no de esta manera, sino con bellas palabras, con frases hermosas, que llenaran de emoción tu pecho, que provocaran de emoción tus lágrimas. Si yo supiera escribir sonetos o romances u otras cosas, hablaría de tus ojos, benévolos espejos en los que mirarme, o tal vez hablara de tus manos, inquietas golondrinas, de aleteos procaces. De todo escribiría, si escribir supiera. De tus ojos ambarinos, de tu mirada serena, de los racimos dorados que tu cabello refleja. Hablaría de las nubes, del mar y de las estrellas, y del mundo y del murmullo del agua que va cantando secretos a quien oídos le presta. Mas todo lo que escribiera habría de ser hermoso. Aunque hable del sufrimiento, de la pena o de la muerte, o del vacío profundo en que tu ausencia me deja. Solo el Dios, en el que no creo, sabe lo que escribiría si escribir versos supiera.
Bueno, para no saber escribir, no ha quedado mal, ¿eh?
Bueno, que quien tenga que juzgar, juzgue.
No seré yo, no seré yo quien lo haga. Estos poemas, Luis, los has hecho en los últimos tiempos, decías, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera son los más recientes, con los que te sientes en este momento más identificado, supongo. ¿Son los mejores de tu obra también? ¿Cómo lo ves?
No lo sé. No lo sé. cuando salga de la fase esa en la que decía al principio, fase de dar tumbos, tal vez tenga una idea un poco más. Ocurre como con los niños, ¿no? Que el último es siempre el más pequeño.
El más pequeño, seguro.
Aunque, tu hermano mayor se llame Benjamín, que ya dice mucho de la intención que tenían tus padres. Pero a pesar de eso te quieren porque eres pequeño y a lo pequeño hay que quererlo siempre.
Ya, ya, ya.
Entonces, como esto tiene la virtud o la dudosa belleza de lo recién nacido, pues sí, tienes una, hay un
cariño especial.
Una presencia especial. Pero no te puedes olvidar de que si eres ahora esto, es porque anteriormente fuiste aquello.
Otras cosas, claro.
A la conclusión que yo llego, a la que he llegado, es que es un camino que es forzoso recorrer. No pueden adelantarse pasos y no se puede llegar al final si no se ha hecho previamente todo el recorrido.
Pues sigamos con ese recorrido.
Por fuera eras hermosa como las linfas del bosque, como las vestales griegas que se exhiben en los templos. Las palomas mensajeras de tus manos prometían caricias y poemas. Tu boca profería verdades a medias, solo a medias, que solo se hacían creíbles en el panal de tus labios, dualidad de laberinto donde no encontrarse nunca. Tu cuerpo entero, en fin, filigrana de alabastro, marmórea transparencia de virtudes veniales, de mortales pecados. Sí, sí, todo era hermoso en ti, en ese cuerpo tuyo de diosa del Olimpo. Pero fue al asomarme al interior cuando al fin me deslumbró tanta belleza.
Este me ha gustado mucho.
Vaya, 1-0. Qué bien.
Perdón por la interrupción, pero creo que te mereces un gran aplauso por ese poema.
Venga, la Isa te lo ha dado.
Tienes que levantarte temprano, pero vienes luego a la radio y encima te aplauden y eso.
Venga, va a ser por eso, por lo que vienes.
Casi le compensa a uno.
Venga. Luis, no sé, me gustaría que nos leyeras algún otro poema para tratar de cerrar este curso de radio, este curso de poesía también, que prometemos continuar el curso que viene y que nos gustaría que nos acompañaras también, si tú te dejas.
La compañía cuenta con ella, el poema también, y con este me despido. Feliz verano a todos y a todas, y que septiembre nos encuentre recuperados.
Que nos encuentre recuperados, sí.
Mi amor por ti floreció cuando floreció esta rosa, sin saber cómo ni cuándo, sin saber quién la cuidaba, como quien no quiere la cosa. Debió crecer una tarde antes que el sol se extinguiera, tarde cálida y hermosa, perfumada de jazmines, mediada la primavera. Después ya cayó la noche, y la noche estaba herida, herida de polen y de besos, de deseos no expresados, de caricias furtivas, de poesía.
Pues ahí está, ahí queda. Con este hermoso poema nos quedamos. Y bueno, yo no sé si son los mejores o no lo son, pero a mí me ha gustado que hoy nos abras un poquito tu corazón y nos muestres estas últimas obras. Porque para todo autor y todo artista, exponerse a esa evaluación pública pues también supone un poquito de, bueno, pues de valentía. Así que muchas gracias.
No nos queda otra, tenemos la obligación.
Claro que sí. Pues Luis, como siempre, nos escucharemos y nos tendremos en cuenta
después del verano. Ahora ya sí.
Feliz
verano. Un fuerte abrazo.